Adriana Converse, Fat Pandora, nos decía que después de muchas idas y vueltas, descubrió que ser mujer pues es difícil en muchos campos, no necesariamente porque seas gordo o no.
Claro, y justamente fue ese trabajo en su blog en donde ella empezó a tener empatía por las otras mujeres y a no desear la vida de las otras mujeres independientemente de cómo se vean.
Increíble.
Sí, es que la presión de la mujer es tenaz, o sea, tiene que ser, mejor dicho, esposa, madre, ejecutiva, amante, o sea,
ahora sin arrugas,
físicamente,
ahora sin
delgada, sonriente, ay, perfecta, o sea, una cosa.
Pero yo también siento que los hombres, ay, escriban, señores, digan la verdad, yo siento que los hombres también se están cansando de eso. Es decir, hay muchos hombres que hoy priorizan una mujer natural. Una vieja natural, tú tienes 55 años, pues que te veas de 55, eso no quiere decir que te vas a venir a menos por la edad que tienes. No.
Yo creo que la mayoría de hombres privilegian eso, una buena conversación con una mujer, pasarla bien, poder vivir la vida juntos de forma natural.
Natural, sin estar pensando todo el tiempo. Ay, que la
rompe. Es que no creo que igual sea una cosa de los hombres, o sea, es una cosa de las mujeres, es de las viejas, por la presión que hay social y familiar de toda una vida. Entonces, es la mujer la que se mete y la que se arma esa película, por lo general, ¿no?
Ya le vamos a preguntar a nuestro invitado, el pobre está, mira para un lado.
A ver, ¿él qué opina?
Él mira este pimponeo, dice, ¿esto qué es lo que pasa aquí? Pero lo vamos a recibir con esta canción, que quiero que escuchen, porque recientemente lo llaman, ya nos va a contar la historia. Queremos que hagas la música del tráiler de Trópico Queta.
No.
Y el bueno, pues, hágale. Y esa vaina suena así.
Villota Films presenta una historia de amor y nostalgia.
Ricky.
Desamor.
Yo sé que tú me amas a mí. Tú me amas a mí.
No voy a permitir que nadie me quite el amor de mi hija. Esa mujer es una maldita. ¡La odio! ¡La detesto!
Una historia que nunca acaba.
¿Cómo te
Pues sí, señores, detrás de todo esto y mucho más, hay un hombre maravilloso, muy joven, con una voz muy linda y muchos talentos alrededor de su herramienta, que es la voz, pero son muchas más, digo yo. Diego Cáceres, mejor conocido como DC, hoy aquí en Mujeres W.
Decimos DC, Diego, cualquiera.
¿Diego?
¿Diego?
Sí, ¿prefieres? Está bien. Okay. Muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar
maldito
acá.
Maldito lisiada. Maldito lisiada. Vamos a entender un poquito el concepto de ese tráiler, porque si hay gente perdida como yo, que yo no lo había visto. No lo había visto. ¿Cómo fue esa historia, Diego?
Fue bien interesante porque muchas veces llegan a mí por esto. Me llamaron de Nueva York, de Bichota Films, y me dijeron como, oye, es que están haciendo la música para esto, que es súper confidencial en ese momento. Querían lanzar el nuevo disco de Carol.
Ajá.
Y con un tráiler que mostrara todos los clichés y todas las máximas estrellas de la novela mexicana de la historia. Pero nadie podía hacer la música tan cliché. Entonces me dijeron, hazla muy cliché, que suene cursi, que suene dramática, que suene todo. Y yo pues soy feliz haciendo eso. Entonces, literalmente la hice en una noche. O sea, me llamaron como a las 9 de la noche, a las 11 ya lo estaba enviando y quedaron felices, casi que sin ajustes. Y pasó derecho. Fue bien chévere y le gustó mucho a Carol y a todos ellos. Y pues, fue bien bonito.
Qué privilegio,
eso.
Qué lindo. Bueno, los pongo en contexto. Diego es compositor, es músico, es tecladista, además de una banda que queremos mucho, que es The Mills. Y hace parte de uno de los productores más importantes de sonido comercial en nuestro país. Ya vamos a hacer como un pasito ahí por todas las cosas que ha hecho. O sea, cuando me puse a escuchar hoy, yo dije, esto es Diego, la de Oreo, unas de Johnson & Johnson, o sea, demasiadas marcas que se me vienen a la cabeza, Pau.
Diego, ¿en algún momento pensaste que esta capacidad, que evidentemente es de pura creatividad, era, por el contrario, un obstáculo para tu crecimiento profesional? De pronto cuando estabas jovencito o que no encontrabas.
Yo creo que ha sido bien lindo porque más allá de que un obstáculo es una responsabilidad, porque sientes que como que la gente espera algo. Entonces yo desde chiquito siempre me gustó la música, siempre toqué, siempre estuve tocando muchas bandas antes de The Mills. Toqué con The Whole Effect, con Frankie Jazz, le abrí a Maná en el 2007 con un chico que se llamaba Carvalho, toqué con una banda que se llamaba Baobab, que fue la que se convirtió en Messi Prine. Siempre estaba tocando con bandas, tocando. Y la gente como que decía, ah, usted es músico, entonces esperan como, bueno, ¿y qué va a pasar con usted? Y usted dice, ahora volver famoso, va a hacer tal cosa. Y yo como que nunca lo buscaba, pero sí sentí la responsabilidad de mostrar que estás haciendo algo y viviendo de la música en un país como Colombia, que es difícil, y gracias a Dios se ha logrado. Desde el punto de vista artístico, que sigo con The Mills, ya llevamos 20 años, lanzamos discos, tocamos en varios lados, y a la vez siempre dejando The Mills como la felicidad de mi vida, pero el trabajo de mi vida haciendo música para publicidad desde hace 20 años. Entonces, he logrado demostrar con resultados y con premios y con muchas cosas que sí se puede vivir de la música y que sí es algo que no es como, bueno, ¿y usted por qué no hizo algo serio en su vida? Yo no sé, puede hacer algo serio desde la música y han pasado cosas bien interesantes.
Qué belleza.
Diego, ¿qué sientes que el teclado, tú que eres tecladista, le aporta al alma de una canción que de pronto no lo haga otro instrumento?
Es bien interesante porque el piano es muy emocional. Uh-huh. El piano, una guitarra, tú siempre lo escuchas y es más rockera o más hacia otro lado, un piano tú lo escuchas y te logra transmitir muchas emociones, o tristeza o felicidad. Y con The Mills es bien particular porque en el rock los teclados no eran tan importantes y yo decía como, yo quiero mostrar que sí se puede.
¿Cuál predomina ahí, la guitarra?
Predomina la guitarra, pero yo creo que en los últimos años la guitarra ha perdido mucha fuerza. Uh-huh. Guitar Center, la tienda más importante de guitarras de Estados Unidos, está en bancarrota básicamente porque la gente está haciendo música más con teclados y más desde su casa, wow, en un computador que con una guitarra, lo cual es raro. La gente sufre un poco por eso, pero pues es hacia donde está llevando el rock. El rock ahora ya no es la banda de chaqueta de cuero rota y tocar, sino es un poco más estilizado, lo cual es interesante. Uno escucha Coldplay o The Killers y es muy cool y muy estilizado.
Qué bello. Diego, por ahí estaba leyendo, porque es que además de estudiar música, de obviamente tener una banda, de hacer todo este tema como desde la publicidad con la música, pues por ahí se refundieron los deportes. O sea, ¿usted ya sabía que tenía que ser la música o en qué momento dijo quiero explorar por otros lados? Porque musicalizar piezas deportivas, complicado también.
Es interesante porque he estado, por ejemplo, yo no soy muy fan del fútbol, pero fui la voz de la campaña con Messi y Gatorade en el Mundial del 2022, que literalmente publicó Messi. Un día me llaman y me dicen como, Dieguito, entra al Instagram de Messi. Y yo entro al Instagram de Messi y salgo yo hablando con
haga,
Messi.
Dieguito,
como,
ay, ¿cómo haga?
Por favor.
¿Cómo era? ¿Cómo era el texto?
No me acuerdo cómo era, pero era como, te colgaste todas las medallas, eres campeón del mundo. ¿Crees que es momento de colgar los guayos?
No.
Y respondía, sí, pero para el próximo partido.
Ese bozarrón de Dios.
Yo estaba muy cercano al fútbol. Yo fui la voz de varias casas de apuestas que ponían en todos los partidos de fútbol. Hacía todo el audio, lo que hacía Win Sports hace muchísimos años. Estaba muy cercano, pero sí, no tan como deportista. Me encanta el deporte, me encanta nadar, juego hockey, un deporte que no se hace mucho acá, pero me encanta. Pero es más como por siempre estar entrenando y como estar bien. Pero sí, la música, creo que no era muy buen futbolista, muy buen en otros deportes, lo tomé más como hobby y la música pues ya le dediqué la vida.
Intentando ir hacia atrás y haciendo y teniendo presente ese momento en el que tú dices o descubres o alguien lo descubre por ti, que no solamente era una intención hacia la música con el instrumento que te gusta realmente, que son las teclas o específicamente el piano, sino que también tenías una abundancia en tu voz. ¿Quién se da cuenta o cómo te das cuenta? Porque para uno empezar a hacer castings de voz, pues eso toma un trabajo vocal súper interesante también.
Fue bien curioso porque en la música, de nuevo, yo sentí que fue más afuera que adentro. Yo como que empecé a tocar, me encantaba la música, siempre me da mucha felicidad. Pero cuando empecé a tener una banda, ya fue como la gente dijo, ah, usted ya tiene que estudiar música, ¿no? Ya va a estudiar música. Yo no lo había pensado, pero bueno. Entonces, y fue muy rápido porque yo empecé a tocar piano como en el 2002. Y en el 2004 ya estaba tocando en el festival Rocky Pop Costeña en el Castillo Marroquín, como 18 años. A los 18 años ya estaba tocando con músicos que para mí eran como los leyendas de mi vida en Colombia, no sé, el bajista de Fonseca, el baterista de Shakira, un montón de gente, y me llamaron yo a mis 18 años como, oiga, venga a tocar con nosotros, y yo de una. Y en La Voz fue muy curioso porque yo odiaba mi voz, ¿Qué? Y yo empecé, cuando empecé a trabajar en publicidad y eso, que también fue un proceso muy rápido, en los comerciales uno siempre tiene que buscar las voces de los comerciales. Y a mí no me gustaba mi voz. Yo pues yo buscaba locutores y todo, pero cuando yo iba a aplicar a un casting o escuchaba mi voz en un mensaje de audio, yo decía, no me gusta mi voz. Yo decía, ¿cómo puede pasar esto? Y te lo juro que fue algo milagroso. Yo un día recé, yo como, Dios, quisiera poder hacer algo útil con mi voz. Y a la vez dirigiendo muchos locutores, porque dirigía 20, 30 comerciales al mes, sin exagerar, empecé a entender un poco la intención de la voz, las capacidades de la voz y todo eso. Y un día dije, voy a empezar a mandarme a castings. Y eso fue 2018. O sea, fue algo muy reciente. Fue ya a mis 32 años, más o menos, que yo empecé a aplicar. Y pasó un boom muy raro. De la nada ya era, o sea, de no me gustaba mi voz. En un año me decían como, Dieguito, te estamos escuchando en todo. Entonces literalmente estaba haciendo la voz de Oreo, de Club Social. Fui la voz de los aviones de Viva. Yo era el que te decía en los aviones como, pasajeros Viva, en este momento tienen que abrocharse el cinturón de seguridad.
Ay, y pasaste de odiar tu voz
a que me reencontré con mi voz hablada, mi voz cantada, aún no, igual hago los coros en The Mills y todo, pero a ser básicamente el locutor más escuchado en Colombia en publicidad sin que la gente lo supiera, porque estaba, tú prendías el televisor y todo el mundo me decía, prendías el televisor y eran 4 o 5 comerciales seguidos con mi voz. Más recientemente soy la voz de Wingo, hice la última campaña Latinoamérica de Reebok, estoy haciendo campañas de Oreo, de Club Social, de Axe, de Uber, y todo en muy poco tiempo. Entonces es interesante lo que te digo, que si tú prendías el televisor y de seguro en cada franja de comerciales salía...
No,
para
algo le decían, bueno, que no se tiene que creer el cuento. Era creerse que es muy bueno, que tienes una voz súper chévere y que mira, no.
Es que yo creo que lo que ha gustado mucho es que yo no sueno locutor. Y en publicidad, buscan que las voces ya no suene como la voz que te habla un poco
total,
así.
Total,
por favor, toma la nueva cerveza que te va a hacer muy feliz, sino que ya la gente busca como tómate una cerveza con tus amigos y la gente le gusta eso, que suene una voz natural, y que es más creíble, que te está hablando alguien de tú a tú a que te está hablando el locutor de buenas noches.
Sí, estoy de acuerdo.
Desde la mañana en Londres.
Bueno, Julio todavía hace un par de locuciones y le salen muy bien. A ver, Pau. Claro.
Pero, Diego, cuando uno escucha tu voz, es una voz muy, muy rica, ¿no? Es deliciosa. O sea, como
muchas
que
gracias.
Definitivamente, pues, las marcas te han elegido muy bien porque te trae mensajes como de amistad, de esperanza. Y yo quiero saber de pronto qué tanto de eso eres tú, cómo es tu forma de ser. Tú eres una, veo que eres un hombre tranquilo, pero no sé si sea así, o te toca realmente hacer un trabajo mental para cuando estás enfrente del micrófono y vas a grabar ese tipo de comerciales, que la mayoría, por supuesto, son positivos, son llenos de amor, de esperanza. Háblanos un poquito del Diego que está detrás de esa voz.
Yo creo que es bien curioso porque en locución tú eres un actor. Y tienes que, así como un actor tiene que poder interpretar situaciones que no ha vivido, en la locución es igual. Interpreta al chico que está con sus amigos tomándose una cerveza, o interpreta al chico de Colmédica que está diciéndole a la gente que la queremos cuidar, o interpreta al chico de Oreo de 18 años. Entonces tienes que interpretar distintas voces más que ser tú, lo cual es interesante porque me encanta la actuación, pero no he podido actuar como actor como tal. Pero en la voz sí logro encontrar que puedes expresar muchas cosas y hacer sentir esas cosas, hacer sentir felicidad, tristeza, calma. Pero sí he tratado de siempre expresar tranquilidad o calma, no solo como dentro de la voz, sino por fuera. Me acuerdo cuando estaba grabando los audios de Viva de una emergencia aérea, como, oye, pues vas a ser la última voz que va a escuchar esta gente. Ojalá no, pero pues sí era como, ¿tú qué quieres transmitirle a la gente en un avión? Calma. ¿Y qué quieres transmitirle a la gente que quiere consumir un producto médico? Calma. Y siendo que son una de las cosas que más trato de expresar, y también como ser humano, porque también es como, siento que la vida me ha dado muchas cosas muy lindas y muchas bendiciones que la única forma de volvernos es como, voy a cambiar el mundo. Eso es muy difícil, es muy utópico, pero sí es como, voy a tratar de transmitirle a la gente amor. alrededor, sea quien sea y cualquier persona que esté alrededor, manejando en cualquier lado, y si puedes transmitir eso con tu voz y como ser humano a los que te rodean, estás logrando algo grande, devolviendo algo importante.
O sea, esa partecita de amor sí es genuina tuya.
Trato, es algo que es difícil, pero sí trato que lo que más le puedes dar a la gente alrededor es amor. Sobre todo cuando has logrado, cuando la vida te ha dado muchas cosas lindas, devuélveselas haciendo que la gente alrededor esté feliz, así sea con un saludo, con cualquier cosa. Pero sí.
Diego, ¿qué te ha enseñado la música sobre la paciencia, sobre la disciplina, sobre la vida?
Es bien curioso porque la música yo la veo desde dos lados. Uh-huh. Desde el lado artístico, que es el lado desde The Mills, y desde el lado publicitario. Y desde el lado artístico, con The Mills es una banda que decidimos hacer las cosas por amor también. Es decir, vivir de una banda de rock en Colombia es muy difícil. Muy, muy difícil, porque la inversión es muy grande para mantenerse y manteniéndose 20 años en un país como Colombia, que no es rockero, es muy difícil. Desde un momento la banda se separó, volvió, todos se salieron de la banda, hasta que descubrimos que nada nos da tanto felicidad como The Mills. Nada nos da tanta felicidad como pararnos en un escenario y tocar.
Que todos tienen sus proyectos, pero vuelven.
Claro, entonces todos tenemos mil cosas, pero volvemos porque es la felicidad y ya no esperamos nada de la banda. No esperamos cómo vamos a hacer la banda más famosa o la banda que más conciertos haga. Sino es la banda que más felicidad nos trae. Entonces vamos a dedicarle mucho tiempo porque nos da mucha felicidad y es algo que nada en la vida nos ha traído tanta felicidad como la música que hacemos con la banda.
Qué lindo, y eso es lo más importante finalmente, porque para subsistir cada uno hace mil vainas más.
Claro.
Ya soltaron esa.
Ya lo hacen es por pasión, por eso tan bonito que les da la felicidad. Qué bacán.
Exacto, y en publicidad, si es ver la fuerza que tiene la música para tú, si escuchas un comercial, una cuña sin música es aburridísima. Entonces la música te das cuenta de la fuerza que tiene la música para transmitir algo. He tenido la fortuna el último año de hacer todas las campañas de una marca que le ha tocado el corazón a todo el mundo, que es Interrapidísimo.
Ay, sí,
pues yo hice
divina.
La música del comercial de los viejitos, uh-huh. Los ensamblé como banda, hice también la música del comercial del señor cieguito con su
clásicos?
Perrito.
Ay,
yo dirigí los clásicos.
Sí.
Yo los ensamblé como banda y los ayudé a formarse para hacer el concierto, hice toda la música del cortometraje de ellos. Entonces es bien lindo porque la música ha sido muy importante en eso, en las historias de Interrapidísimo, y son historias que es una marca que no trata de venderte envíos, sino trata de venderte entregas emocionales. Uh-huh. Y para eso la música ha sido muy importante y le han dado una importancia muy grande de cada nota que toques tiene que expresar algo muy importante contra la imagen. Y la imagen sin la música no tiene la fuerza que tienen los comerciales que tú ves ahorita Interrapidísimo, que siempre te hacen llorar.
Sí. Qué belleza. Sí, esta canción, cuando salió Amor Depredador, ¿ya estabas ahí?
Ya estaba en el
mismo. Que acá ya suenas tú.
Ay, ya sueno yo. Ya sueno yo. Yo creo que la canción más importante, una de las canciones más importantes de Emils, y que fue una de las canciones que hice con Baco, giró en torno al piano, y es ahí donde te decía que el piano es un instrumento muy emocional, y la canción es Guadalupe, es una canción que uno escucha y siempre te llega muy fuerte al corazón, y es una canción que gira alrededor del piano. Es algo que una guitarra no hubiera podido hacer.
Ahorita la tenemos que buscar y ponerla. A ver, Nati.
Yo quiero aprovechar que estamos tocando capítulo de Mills, ¿no? Y además creo que el próximo año se viene el concierto en Movistar para celebrar esos 20 años. Más tardecito voy a dejar ese en remojo. Vean, yo crecí con parte de estas bandas de rock bogotano, así que tire largo el cuento de los CDs y acá yo le hago la tercera voz si quiere. Pero digamos que en toda esa evolución musical, sobre todo en la escena bogotana, teniendo en cuenta que hay varias bandas que en ese momento se empezaron a codear, hoy por hoy, a puertas de esta celebración de 20 años, ¿cómo reconquistar quizá el corazón, pues en este momento de la capital, pero también del rock colombiano? Porque son 20 años de trabajo en donde han visto que emergen nuevos géneros, y tú que estás también inmerso en la producción de ello, ¿cómo lo ves hoy?
Claro, yo creo que la forma de mantenerse vigente y capturar a la gente es cada vez sacar más canciones y canciones y canciones. Y que es la forma genuina, como que tú haces esto por compartirle música a la gente. Y cuando, por ejemplo, dejamos de sacar canciones un par de años, la gente dijo, no, de mil se acabó. Sí. Pues seguíamos tocando, seguía pasando, pero no sacábamos música. Lo que intentamos ahorita es eso, sacar canciones todo el tiempo y con la música que nos gusta. Nosotros no escuchamos la misma música siempre. Si uno escucha la misma música siempre, se aburre. Escuchamos música nueva, bandas nuevas que van saliendo, y eso hace que la música que hagamos también suene diferente. Uh-huh. Si en algún momento nosotros dejamos de hacer las canciones, es cuando perdemos a la gente. Y las canciones que seguimos sacando día a día van atrapando cada vez más personas. Como no, a alguien le gustó esta canción que es cortavenas, a alguien le gustó esta canción que es más feliz, a alguien le gustó esta canción que es más de una ruptura amorosa. Y eso hace que la gente siga ahí conectada.
¿Qué tanto participan las mujeres hoy en día de ese gremio? No desde el lado de la música con The Mills, sino desde el lado de la publicidad, haciendo voces comerciales. ¿Qué tanta apertura hay hoy en día para que las mujeres hagamos parte de eso?
Es una lucha constante, es una lucha constante, porque yo sí siento que en muchas marcas, tú siempre preguntas, ¿vos hombre o vos mujer? Y por alguna razón muchas marcas son un poco anticuadas y tratan de decir, no, vos hombre, porque la marca siempre ha sido así. Y yo he dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y yo he tenido ese compromiso un poco y lo he hablado mucho con muchas locutoras, y es tratar de imponer, al menos desde el audio, que siempre haya al menos un casting mixto de voces hombres y voces mujeres, porque la audiencia va a ser mixta. Entonces, ¿por qué las marcas tienen que comunicar solo ser sesgadas a una voz hombre?
Claro, pues los que consumimos somos hombres y mujeres en la tierra. Sí.
Exacto. Y las mujeres logran una sensibilidad muy, muy distinta y mucho más fuerte que los hombres también comunicando y transmitiendo. Entonces es algo que las marcas muchas veces no ven.
¿Qué busca más una marca? ¿Una voz que grave, aguda? En una mujer, digo, porque los hombres son muy graves, ¿no?
Claro. Yo creo que buscan lo que te dije ahorita, y es como la autenticidad, que suene una voz muy natural, que suene una voz muy de tú a tú, y que a la vez también te pueda transmitir calma, te pueda transmitir muchas cosas desde la naturalidad. Y es muy bueno, porque también los hombres locutores siempre te llevan a este tono. Y entonces tú haces un casting de hombres y siempre te están mandando la voz por acá. Y dicen, pero suena locutor. Y yo, pues es que son locutores.
Ah, sí, y han estudiado también muchas formas de hacer ese tipo de locuciones.
Las mujeres siempre suenan más naturales. Por alguna razón, las mujeres son mucho mejores interpretando un texto y logrando cierta naturalidad.
Bravo, chicas, vamos por eso. Vamos a hacerlo.
Totalmente.
A la cabina de comercial, vamos a grabar.
Vamos
por
a grabar
favor,
ahorita vamos. Para Mujeres W. Y nos quedamos con la voz de Diego.
Bueno, Diego, justamente uno de esos trabajos tuyos que ha sido muy destacado fue lo que lograste hacer con la vicepresidenta de Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo fue ese trabajo.
Es bien interesante. Hay un chico que se llama Colin, que es asesor presidencial. A él lo habían llamado asesor de campañas presidenciales. En este momento él trabaja con varias campañas, pero no presidenciales. Sí. Pero él sí trabajó en la campaña presidencial ahorita de Kamala.
Okay.
Pues que no nos fue tan bien. Hicimos algunas cositas, algunas cuñas, algunos jingles para esto. Pero en ese momento fue en el 2017, 2018, me acuerdo, era la campaña, todavía no era campaña presidencial, pero ya se estaban haciendo como varios manifiestos y varios videos posicionando a Kamala, porque en ese entonces no estaba tan posicionada. Y en la música siempre me decía, necesitamos que la música muestre no algo tan emocional, sino algo fuerte. Necesitamos ser una candidata fuerte. Y para eso la música entonces era súper rock, con muchas percusiones, mucha fuerza. Ahorita en la última campaña lo que me pedían buscar más era acercarse como al público latino. Latino en Estados Unidos. Entonces ya la música que se buscara más latina, con fuerza, pero música un poco más latina. He estado afortunadamente muy cercano a muchas campañas presidenciales, tanto en Colombia como por fuera. Ahorita trabajé mucho en la campaña de Daniel Noboa en Ecuador. Y en Colombia sí he trabajado con muchas campañas de todos los bandos, últimamente trabajaba mucho en la campaña de Miguel Uribe. Estuve muy, muy cercano a la campaña de él, hice todas las canciones de campaña y todo eso.
¿Lo conociste?
Lo conocí, era muy cercano. Lo bonito es que era muy cercano, más que político, como amigo. Entonces
piano también.
Claro, él amaba el
acordeón y todo.
Él iba a mi casa y se sentaba en el piano a tocar y guitarra y todo. Y era muy cercano porque yo lo sentía muy chico, muy joven. Tenemos exactamente la misma edad. Pero cuando llegaba a mi casa, él no era como el político gigante, tal cosa, sino era como coger la guitarra, cantar Andrés Cepeda. Y me escribía para que saliéramos a correr. Y era como el humano. Que eso es como lo que más a uno al final le duele, como la tragedia humana que hay detrás de una tragedia política. Porque nadie se da cuenta, mucha gente criticaba, mucha gente peleaba, mucha gente res, pero no se dan cuenta que detrás de todo lo que están opinando había un amigo, un hermano, un papá, un esposo, un padre que se pierde, y cuando una vida se pierde es muy triste, sea el bando que sea.
Total, de acuerdo.
Diego, ¿cómo encuentras paz y silencio en medio de tanto ruido de la industria musical? Y también te quiero preguntar, tu faceta como compositor, ¿qué es lo que más te mueve?
Ok, ¿cómo encuentro paz? Es muy curioso porque a veces digo como, bueno, voy a manejar o voy a, no sé, a lavar platos, las cosas que son como más sí, automáticas, y que uno dice, bueno, esos van a ser los momentos de silencio, no escucho nada, y uno dice, no, al final quiero escuchar música. Y creo que en la música también está ese silencio que uno quiere escuchar del mundo, de las llamadas, del celular sonando. Es la música del silencio que necesita tu alma desde la música. Y eso es bien lindo, solo que es la música que no haces todo el día. Entonces como que tú dices, no, yo quiero calma, no voy a escuchar rock, voy a escuchar música muy, muy diferente a la que toco o la que hago. ¿Y cuál fue la segunda pregunta?
¿Qué es lo que más te mueve como compositor?
Yo creo que en la publicidad es bien lindo que lo que te mueve es que lo va a escuchar mucha gente. Entonces es como, no es como una banda que haces una canción y vas a ver a cuántas personas les llegan. No, en publicidad sabes que la va a escuchar millones de personas, y que en esa medida sabes que no va a haber como aceptación o rechazo, sino va a ser como lo que tú hagas es lo que va a transmitir a la gente. Entonces es bien lindo como esa posibilidad de en la publicidad de sí o sí le vas a llegar a mucha gente. Entonces ahí no es como cómo llegarle a tanta gente, sino no, ya tienes el privilegio de llegarle a tanta gente, qué es lo que le vas a hacer sentir con la música. Y cada nota que estás grabando ahí, cuando está grabando lo del trailer de Karol G, es como, esto va a llegar a mucha gente. Tienes la responsabilidad de hacer algo que sea muy chévere y que le guste a la gente, y que luego tú digas como, ah, tú fuiste el que hiciste eso.
Parte de quizá de ese motor artístico es como, no sé, retarse uno todos los días y decir, ¿qué puedo hacer diferente aquí? ¿Qué le falta hacer a Diego para no seguir, digamos, en la misma línea? ¿O qué dice usted de pronto que le hace falta para conquistar en medio de esta carrera musical?
Claro, yo siempre trato de reinventar lo que estoy haciendo, de hacerlo diferente y conociendo herramientas y buscando cosas precisamente para que no sea como, ah, solo hizo Dieguito, sino, uy, ¿quién habrá hecho eso? Porque es bien lindo porque la música es gigante y por eso, no solo porque hay tantos instrumentos, tantos estilos, tantas cosas, sino tantas herramientas que salen día a día para apoyar a tu música, que entonces todos los días trato de buscar qué se está haciendo en el mundo, trato de aprender nuevos instrumentos, no sé, yo estudié piano, pero entonces tengo como 10 guitarras en mi estudio, pero entonces me compré un cello y estoy tocando cello. Entonces como que estoy tratando de explorar muchas cosas precisamente para ser un músico distinto cada día. Y escuchando lo que se está haciendo en el mundo para que siempre lo que haga todos los días sea distinto. Y en cosas que quisiera estar haciendo, creo que lo que más estoy buscando últimamente es hacer cine, música para cine, que es algo bien lejano a la publicidad, pero que me gustaría ahondar más ahí.
Me encanta.
¿Sabes? Ya están escuchando, ¿no?
¡Wow! ¿Quién en tu casa fue o ha sido el mayor promotor de esa historia que nos estás contando hoy?
Es bien lindo porque en mi vida familiar no ha habido músicos, o sea, como gente dedicada 100% a los músicos, pero todos han tenido una sensibilidad bien linda. Entonces mi mamá desde chiquita cantaba y tiene una voz hermosa y nos gusta a los dos Rocío Dúrcal.
Okay.
Mi papá es un ser sumamente sensible y a él le encanta los Beatles, le encantaba como un poco más la música, más el rockcito viejito. Y cuando vio que yo tocaba música, me impulsó también y me apoyó un montón. Mi hermano mayor también ha sido súper sensible, le encantaba Guns N' Roses, pero también luego le gustaba la música electrónica, entonces tiene una sensibilidad bien interesante. Mi hermano del medio, que es de las personas que más admiro en el mundo. Somos tres hombres.
Uy.
Y mi hermano del medio es bien interesante porque él nunca tuvo ninguna sensibilidad musical en lo absoluto, pero ha sido uno de mis ejemplos a seguir más grandes en el mundo, porque él es un ser como muy, muy sensible humanamente. Ha trabajado en todas las ONGs existentes en el mundo. Fue el voluntario en línea de las Naciones Unidas del 2004 por un proyecto que hizo en África, que en Sierra Leona, para llevarle agua potable a la gente. Entonces como que ha sido una inspiración muy grande y una guía muy grande también como en la parte social.
O sea, todos te han ayudado mucho a construir la historia.
Exacto, y yo siempre he tratado también de buscar la forma de crear impacto social desde la música, que siento que la música tiene una responsabilidad muy grande en cómo puede llegar a la gente, y no solo como en llegarte a hacerte sentir cosas, sino en inspirarte como ser humano. En el 2016, cuando mucha gente salió del Bronx desalojada de un momento a otro, nos llamaron a Baco y a mí como a tocarles unas canciones en una fundación. Y cuando fuimos a tocar nos dimos cuenta que todos empezaron a subirse a la tarima, a cantar y tocar y hacer un montón de cosas, que fue impresionante. Y ese día yo hablé con Natalia Carreño, quien era en ese entonces administradora de Hard Rock y directora de la Fundación ANA. Y dijimos, como hagamos algo con esto, porque la música inspira.
Literal, sí, es el lenguaje universal, nada que hacer.
Si tú estás un día en la calle con mil adicciones... y sintiendo que no vales nada como ser humano, y el día siguiente estás en un lugar haciendo música con gente, tú dices, yo valgo. Y nos dimos cuenta de la fuerza de eso en ese lugar. Cuando empezamos a hacer música con ellos, y gente que literalmente estaba en la calle en un momento, 6 meses después estaban trabajando como meseros en el Hard Rock, en Chichería de Mente, en un montón de lados. Gracias también a un proceso que tuvieron con la música, que les mostró que podían valer como seres humanos.
Debería haber más de esos proyectos. Definitivamente nos vamos, se acabó esto. Mucha gente escribiendo que así como nosotras estamos quejándonos de ser sufridas porque queremos ser perfectas o vernos muy bonitas, bien arregladitas, dice Juan López. Los hombres también sufrimos hoy de otra cosa. Por ejemplo, dice él, en Estados Unidos esto se salió de contexto, porque todas las mujeres miran la billetera. Billetera mata galán.
Ah, eso sí.
Otro tema para mujeres.
Y qué corazón de carburador. Dios
mío. Mañana conversaremos sobre eso, 12:55. Muchas gracias, Dieguito, por estar con nosotros hoy y compartir la historia.
No, gracias por invitarme y qué espacio tan lindo.
¿Dónde te vemos en las redes sociales? ¿Cómo es?
DC Mills en todas las redes, DIZEEMILLS en Instagram y en todos lados, y para ver todo lo que estoy haciendo en música todos los días.
Nos vamos, nos volvemos a encontrar mañana a las 12 del mediodía aquí en Mujeres.
Movistar Empresas te invita este año a evolucionar tu negocio con fibra más pospago, ahora con una mejor red móvil. Movistar presentó en la W Minuto 60 Movistar. Con Movistar Empresas, este año tu negocio evoluciona. Con fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Ahora con una mejor red móvil, con mayor señal y más cobertura. Haz que tu negocio crezca, destaque y llegue a nuevos mercados con un aliado que te da la conectividad que necesitas. Compra ya en movistar.com.co/empresas. Movistar. Aplican términos y condiciones.
W Radio regresa en minutos con Peláez y De Francisco.
Y éxito, miércoles de carnes frescas. Aprovecha 20% de descuento con cualquier medio de pago o 30% con tarjeta éxito en pollo, pavo, gallinas, pescado y mariscos frescos o congelados. Válido todos los miércoles hasta el 31 de diciembre de 2025. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legalesdeldia.
El 99% de los adultos de 50 años o más ya tiene el virus del herpes zóster en su interior. Algunos de sus síntomas pueden ser dolor, sarpullido acompañado de ampollas llenas de líquido y hormigueo.
Consulta con tu médico sobre su prevención y tratamiento.
Ante cualquier duda, consulta a tu médico. Esta es una campaña de concientización de GSK.
La plataforma que le da visibilidad a los territorios de nuestro país y a sus temas importantes se llama Ruta Regiones. Y en su viaje por el Caribe colombiano llega al Departamento del Atlántico para recorrer Puerto Colombia, Barranquilla, Malambo, Sabana Grande, Soledad, Tubará, Usiacurí y Sabana Larga, entre otros, para hablar con su gente, conocer sus historias y compartirlas con Colombia y el mundo. Los talentos y marcas de Prisa Media se tomarán el Atlántico para abordar temas como infraestructura, turismo, obras sociales, educación y emprendimiento, entre muchos otros. Ruta Regiones Atlántico. La fuerza de Colombia está aquí. Una iniciativa Prisa Media.
Amigos, soy Daniel Samper Ospina, y si ustedes quieren ver a Bolívar montando a caballo sobre el mar,
sino que Bolívar lo siguió a caballo y atravesó el mar.
Entonces los espero en el Petroverso, el nuevo show para reírnos de este gobierno
atortonante
y de las elecciones que vienen. Compren ya sus boletas en latiquetera.com. Parte de la taquilla será donada a becas de rescate de Vamos Pa'lante. El que no vaya es
un HP, diría yo.
Óigame, Luis Alfredo.
A ver, dígame, doctor Casas.
¿El tequila qué, mijo?
Aquí se lo tengo, don Alberto.
¿Cómo es la vuelta?
Pues la vuelta es desde los Alpes hasta la Puerta de Alcalá, con narración, análisis y corazón colombiano. La Vuelta a España 2025 es por Radio Nacional de Colombia. Inteligencia Natural. Sus 73 frecuencias originando. Y la W chupando rueda.
Ah, claro. Esa es la vuelta.
Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co.